En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Porque el día que el presidente le atienda el teléfono al técnico y se relacione con el técnico, el gerente deportivo perdió un peso que tiene dentro de la institución.
Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. En este tercer capítulo converso con José María Bulkubasic. El Tati fue arquero y desde 2010 es el gerente deportivo de la Universidad Católica de Chile.
¿Cómo se hace para sobrevivir durante o durar 10 años en una gerencia deportiva?
A ver, depende mucho del directorio en este caso, de la convicción que tengan los directores sobre el trabajo que uno va haciendo, y depende del trabajo de uno. O sea, hay un trabajo que en la gerencia deportiva pasa permanentemente, que es uno de lo que se ve de afuera y lo que se ve internamente. Entonces yo siempre digo que los únicos, y no es porque me quiera proteger de la crítica externa, generalmente los únicos que pueden definir si el trabajo del gerente deportivo está bien hecho o mal hecho son los directores. Esos son los que realmente pueden evaluar el trabajo. Entonces, si uno hace un trabajo y a lo mejor los resultados no se dan, pero el trabajo en la interna está bien evaluado, uno puede sostenerse. Si no se dan los resultados y el trabajo no está bien hecho, es imposible sostenerse. Entonces, bueno, en este caso, creo que los directores han sido claves, porque realmente hemos pasado momentos difíciles, donde las críticas eran duras, y ellos han podido sostener el proceso en el cual ellos confiaban también.
Después de tanto tiempo, me imagino que vos ya tenés claro qué es lo que ellos evalúan, qué es lo que el directorio evalúa de tu trabajo, a qué le prestan atención.
No, a ver, yo lo que digo es que uno es un asesor del directorio permanentemente. O sea, porque a nosotros, el gerente deportivo es el nexo entre el directorio y el cuerpo técnico. El cuerpo técnico o el técnico de turno es el que tiene un objetivo a corto plazo. El técnico tiene que ganar el domingo, tiene que ganar el campeonato, y el directorio tiene, claro, un objetivo de llevar adelante una institución con una meta a mediano y largo plazo. El gerente deportivo es el que tiene que conjugar esas tres partes, corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, es un asesor permanente del directorio. Entonces, si uno va haciendo asesorías en que tienen que ver con contratación de jugadores, con desvinculación de jugadores, con situaciones que pueden pasar, y esas asesorías o esos planteamientos tienen un alto porcentaje de asertividad, indudablemente que ellos pueden evaluarlo. Ejemplo, yo puedo decir que hay que traer, no sé, traigamos a este delantero, pero en realidad no se pudo traer porque económicamente no se podía, o al revés, hay que sacar a este jugador y no se puede. Y al final después esas cosas pasan, bueno, eso no lo sabe nadie, pero sí lo sabe el directorio. Entonces creo que hay ciertos asesoramientos, planificaciones, situaciones, maneras de hacer las cosas que no se pueden contar, porque al final es difícil, pero sí el directorio las sabe, y a través de eso es donde se toman decisiones.
¿Vos focalizás todo tu trabajo en la contratación de futbolistas?
No. A ver, la estructura de Católica es, está el directorio y hay un gerente general y un gerente deportivo. Estamos los dos a la misma altura. Por lo tanto, abajo del gerente general está todo lo que es la parte de finanzas, comercial, marketing, comunicaciones, y abajo del gerente deportivo está lo que es el plantel profesional, con el cuerpo técnico a la cabeza, y el fútbol formativo, con un gerente de fútbol formativo que se creó acá en el club en el año 2015, si mal no recuerdo. Antes estaba la jefatura técnica del fútbol formativo. Por lo tanto, y abajo de eso está todo el área de captación, el área de promoción, la formación de jugadores, todo lo que son la parte de staff, que tiene que ver con el área social, el área médica, el área nutricional. Por lo tanto, el gerente deportivo tiene incidencia en todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Es tanto el trabajo que hay, que en general nosotros lo que hacemos es, si bien yo superviso o tengo contacto permanente con toda la situación del fútbol formativo, el gerente de fútbol formativo, que es Nelson Parragués, es el que está más enfocado en esa parte, y yo me enfoco en el plantel profesional. De todas maneras, nosotros tenemos comisiones, nosotros tenemos una comisión deportiva que funciona los lunes, en los cuales participa el gerente deportivo, el gerente de fútbol formativo, el jefe técnico, la persona de la categoría sub-20, el psicólogo del club, que es el encargado de la residencia. Entonces, en esa instancia tocamos todos los temas del fútbol formativo, que después pasamos a una comisión de fútbol formativo, en la cual participan también estas mismas personas, más el directorio, más algunos directores. Y después estas cosas se pasan también a la comisión de fútbol profesional, o al directorio, que también. Entonces, todo lo que vamos haciendo, tenemos todos incidencia en el tema. Y tratamos de tener una relación bastante horizontal, no tan vertical. O sea, donde todos opinamos, tenemos la suerte de tener un predio donde trabajamos todos juntos, por lo tanto, la simbiosis o el nexo entre el fútbol formativo y el plantel profesional es muy cercana. Entonces, de esa manera, el gerente deportivo se encarga de ese tema, se encarga de la parte comunicacional también. El club tiene dos voceros, que es el gerente deportivo y el presidente del club. Son los dos voceros oficiales. Después, para cada instancia, hablan las personas que tienen que hablar. Por lo tanto, la parte comunicacional también la supervisamos. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con la armonía de un club. Nosotros tratamos de que, o sea, hay que ganar, pero hay que evitar conflictos, hay que mantener buenas formas. Entonces, eso es un poco todo lo que uno hace dentro de la institución.
Me hablas de comisiones y demás. Al final, ¿vos sos el que baja el martillo? ¿Se puede discutir, se puede dialogar, pero alguien tiene que tomar una decisión?
En general, las decisiones las tomamos entre todos. Pero después las responsabilidades las asume la persona que tiene el cargo. O sea, yo, a ver, acá nosotros tenemos ciertas políticas para ir ordenándonos un poco en lo que hacemos. Nosotros tenemos el directorio, el gerente deportivo y el entrenador. Entre las tres partes trabajamos juntos. O sea, nosotros a la hora de armar el plantel consensuamos la llegada de los jugadores. Nosotros vamos teniendo una manera de trabajar en la cual diariamente tenemos un contacto con el cuerpo técnico, nos juntamos periódicamente durante el año, donde hacemos evaluaciones del plantel, donde vamos viendo posiciones, y cuando llega el fin de año, indudablemente con el técnico de turno, evaluamos las posiciones a reemplazar. Esos jugadores que van a llegar son trabajados entre el cuerpo técnico y la gerencia deportiva. ¿Qué pasa? Yo trabajo con el cuerpo técnico, pero al mismo tiempo tengo la opinión del directorio también. Por lo tanto, voy y vengo entre las dos partes. Estoy todo el tiempo moviéndome en esa área. Y ahí negociamos, consensuamos con el cuerpo técnico la llegada del plantel. O sea, nosotros, de los jugadores, nosotros no le vamos a traer al técnico de turno un jugador que él no quiera. No tiene ningún sentido traerlo, porque al final el técnico es nuestro brazo ejecutor de lo que queremos hacer nosotros. Por lo tanto, si nosotros traemos un jugador que el técnico no quiere, difícilmente le pueda sacar rendimiento. Y tampoco vamos a traer un jugador que el club no quiera, porque si el técnico después se va, nosotros nos quedamos con un jugador que el club no quiere. Esa es un poco la situación. Ahora, dicho todo esto, una vez que se arma el plantel, el entrenador decide quién juega y quién no juega cada partido. O sea, en ese sentido, una vez que se armó el plantel, siempre hay una línea, o sea, hay jugadores formados en el club, que tienen más futuro, situaciones que puedan pasar, pero que al final del día el entrenador es el que decide. Hay que ganar el fin de semana y él es el que comparte con los jugadores, convive toda la semana, sabe quién está mejor, quién está peor, qué combinaciones de jugadores dentro de la cancha pueden rendir más que otras, qué asociaciones puede haber. Por lo tanto, independientemente de que el gerente deportivo, yo paso todos los días por el vestuario del técnico, saludo todos los días a los jugadores, estoy todos los días con ellos, por lo tanto las decisiones las vamos tomando en conjunto. Y también sucede que cuando un jugador se va, La decisión la consensuamos con el cuerpo técnico e incluso se la comentamos los dos juntos. O sea, no es que el técnico se reúne solo con los jugadores o el club se reúne solo con los jugadores. Nos reunimos con los jugadores después del último partido y le manifestamos a cada uno cuál es la postura de la institución, con el técnico incluido, para que ellos tomen sus decisiones. Si decidimos que algún jugador no quiere seguir no va a seguir con nosotros, le decimos que no le vamos a ofrecer contrato. Si decidimos que alguno quiera seguir, le decimos que también queremos que siga, y esa es la manera que trabajamos.
O sea que cuando termina cada temporada, ustedes se reúnen uno a uno con todos los jugadores del plantel para comunicarle cuál es la decisión de cara al año siguiente.
Sí, lo que en una época lo hacíamos así, con todos. Después, como se hace una situación un poco más compleja, lo que hacemos es dar la pauta de cuándo tienen que volver. Supongamos que el campeonato terminó el 5 de diciembre, salimos campeones, como nos ha pasado los últimos años, volvemos al otro día, tenemos la fiesta de campeón, tenemos una foto con todo el plantel, si tenemos la fiesta de campeón, al otro día tenemos la foto, y después de la foto siempre nosotros hacemos una actividad social. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el cuerpo técnico? Le dice a todos los jugadores: bueno, muchachos, el año que viene, el 12 de enero, están todos acá, y la lista de estos jugadores, 10, 11 o 5, 7, los que sean, pasen a conversar. Entonces, por lo tanto, después de eso, conversamos con ellos y a cada uno le explicamos cuál es la situación que le propone el club. ¿Qué ganamos con eso? Que al final el jugador sienta o vea que el club y el entrenador a la cara le dicen cuál es la situación, no le hacemos perder tiempo, no los mandamos de vacaciones y a la vuelta les decimos que no lo queremos porque a lo mejor pierden tiempo. Y en general no, es duro, en algunos casos es muy duro, porque uno, imagínate, nos ha pasado situaciones donde hemos salido campeones un sábado o un domingo y el martes le estuvimos diciendo a un jugador que jugó ese partido que se tenía que ir. Pero en realidad creemos que es la mejor manera de ser frontal en esta situación.
Tu tarea es ser también el nexo entre el directorio y el técnico. ¿Qué lineamiento te baja el directorio a vos para tomar una decisión?
Nosotros tenemos ciertas políticas. Por ejemplo, el nexo entre el técnico y el directorio y el gerente deportivo. Y eso ha funcionado siempre. Los presidentes, nosotros ya tuvimos 3 presidentes desde que yo llegué, y todos los presidentes han sido muy respetuosos del cargo, y por eso el cargo se sigue sosteniendo. O sea, el entrenador sabe que el nexo es el cuerpo, es el gerente deportivo. De esa manera, uno tiene la potestad de poder trabajar con tranquilidad, y porque el día que el presidente le atienda el teléfono al técnico y se relacione con el técnico, el gerente deportivo perdió un poco el peso que tiene dentro de la institución. Por lo tanto, nosotros lo que vamos tratando de hacer es, primero, definir un esquema de juego que tiene que ver con una formación. En un momento el equipo estaba jugando con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, en un momento también, y en un momento había entrenadores que nos pasaban a jugar con línea de 3. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos en determinada situación? Dijimos, bueno, vamos a jugar con línea de 4. La línea de 4 es la que nos garantiza una conformación de planteles mucho más ordenadas. Porque si nosotros traemos un entrenador que quiere jugar con línea de 3, tenemos que tener 6 centrales, 2 carrileros, 4 carrileros, 2 por derecha, 2 por izquierda, 2 delanteros, no tenemos externos. Si el otro entrenador quiere jugar con línea de 4, ya tenemos que remodelar el plantel, y a veces es muy complejo. Por lo tanto, una de las bases que hemos tenido ya hace bastante es mantener la línea de 4. Por lo tanto, ¿cuál es la política a la hora de definir quién es el entrenador que vamos a elegir? Él ya sabe que tiene que jugar con línea de 4, no puede jugar con línea de 3. Después, para arriba, jugar con 2 volantes de contención, un enganche, un punta y 2 externos, no varía mucho si uno al final juega con un volante de contención, 2 interiores, 2 externos y un punta. Y a lo mejor el enganche es el que sufre un poco más. Por lo tanto, esa es una política primero a la hora de elegir al entrenador. Luego, después tenemos lineamientos donde entre el 50 y el 60% de nuestro plantel tiene que ser del fútbol formativo, ya sea jugadores jóvenes que vienen apareciendo o jugadores que han salido del club, se han vendido y han vuelto. Por ejemplo, en este caso el Chapa fue en salida. Al final, esos jugadores le dan identidad a la institución. Por lo tanto, esas políticas también las tenemos que ir siguiendo. Entonces, de esa manera vamos tomando decisiones y vamos informando permanentemente. O sea, nosotros tenemos comisiones de fútbol todos los meses, una vez por mes, y tenemos un directorio una vez por mes. Por lo tanto, las reuniones que yo tengo con el cuerpo técnico, en esas comisiones yo traspaso toda la información de lo que vamos haciendo, de qué jugadores creemos que pueden seguir, qué jugadores no, las posiciones que vemos más débiles o no, renovaciones de contrato cuando faltan 2 años, a lo mejor a jugadores más jóvenes que uno trata de vender. Entonces son todos un poco los lineamientos que el directorio va trazando. Yo soy el primer gerente deportivo del club, por lo tanto, nosotros lo hemos ido armando de a poco. Entonces, no digo que el cargo esté hecho a mi medida, pero está hecho en función de lo que yo fui pensando junto con los directores o los presidentes de turno. Por lo tanto, hoy hay una relación muy cercana y muy buena en ese sentido. Ahora, el día que yo me vaya y venga otro, seguramente hay una parte muy avanzada, pero también tendrá que incorporarse a ciertas formas que a lo mejor les puedan acomodar o no.
Hablás que el cargo está un poco hecho a tu medida. ¿Con qué te encontraste cuando asumiste el cargo? ¿Cuál era ese momento cero? ¿Qué había?
Es que no había, o sea, porque, a ver, acá el tema era que había un club deportivo donde había un presidente, que era el presidente del club de Universidad Católica, antes de la Sociedad Anónima, y había alrededor, si no recuerdo bien en ese momento, había 12 o 13 ramas deportivas que tenían que ver con el fútbol, el básquet, vóley, tenis. Entonces ya había el presidente de la rama de fútbol, el cual se relacionaba con el técnico y con el jefe técnico del fútbol formativo. Esas eran las relaciones. Cuando surge la Sociedad Anónima, el directorio decide crear la gerencia general y la gerencia deportiva. Por lo tanto, fue todo nuevo. La manera de hacer las cosas en general era nueva. Yo tenía algunas ideas, yo había estudiado administración deportiva un año y medio, una carrera de 3 años, que al final hice un año y medio, después no seguí, pero tenía alguna idea de eso. Y al final, claro, era empezar de cero, porque había un formato distinto. O sea, la contratación de jugadores estaba, había cosas sí que funcionaban, como yo te digo, esta comisión deportiva, el club trabajaba muy bien en algunas cosas con respecto a las estructuras que tiene, a la relación de los entrenadores del fútbol formativo con el plantel profesional. En eso estaba todo armado. Lo que pasa es que la gerencia deportiva no existía, por lo tanto ahí apareció un nexo mayor entre el plantel profesional y el fútbol formativo.
¿Dirías que es una función exclusiva para sociedades anónimas?
A ver, yo el otro día escuchaba a Monchi, que es un referente importante en este tema, y decía algo que yo comparto y que también lo pienso hace mucho tiempo. Ningún modelo es seguridad de éxito, ni ningún modelo es seguridad de fracaso. O sea, yo creo que tanto las sociedades anónimas como los clubes sin fines de lucro, bien administrados, tienen que funcionar bien. Ese es un parámetro importante. Y los modelos donde el entrenador tiene los superpoderes también funcionan. Los modelos donde los presidentes tienen los superpoderes también funcionan. Y los modelos donde se reparten los poderes también funcionan. Yo creo que pueden funcionar. El tema es que, tiene, como yo te dije al principio, tiene que haber un presidente que delegue cosas. Tiene que haber un presidente que entienda que hay un gerente deportivo en el medio que es el que tiene la relación con el cuerpo técnico. Porque si ese presidente o esa comisión directiva no valida el cargo del gerente deportivo, el gerente deportivo no existe. Entonces, y ese es uno de los casos que acá funciona porque, como te dije al principio, los presidentes validan ellos mismos el cargo. Ellos mismos le dan poder al cargo. Ahora, ese poder no tiene que ver con que hagan cosas por sí solos, sino con no quitarle el poder, digamos, con que no sea una instancia más. A eso me refiero. Por lo tanto, yo creo que pueden funcionar, pero hay que tener hay que entender que el entrenador es muy importante. Hay que hacerle entender al entrenador que el cargo del gerente deportivo también es importante, porque lo que uno busca con la gerencia deportiva es que el entrenador se encargue de dirigir, que se encargue de preocuparse de ganar el fin de semana, que todo lo demás lo vamos a hacer el resto, que no se preocupe, que va a haber un área de scouting donde va a estar buscando jugadores, que va a haber el área psicológica, que vamos a estar atentos a un montón de cosas, que el fútbol formativo vamos a estar atentos a qué jugadores van a pasar. Entonces, en ese sentido, buscamos que el entrenador esté tranquilo, que no tenga que estar, no sé, a mí me ha pasado acá en el club, que la categoría sub-20, que es la categoría inmediata inferior al plantel, hay días que entrena con 5 jugadores, porque el plantel se lleva el resto de los jugadores. Y el técnico no tiene ningún problema, y el gerente del fútbol formativo lo entiende así. ¿Por qué? Porque al final nosotros trabajamos para que los jugadores lleguen al primer equipo. No hay mezquindades en ese aspecto. Entonces, si uno tiene mezquindades, claro, el técnico está preocupado, no me quieren pasar los jugadores, y esa es una tarea que tiene también el gerente deportivo, de armonizar con todo eso. Nosotros, por ejemplo, cuando llega un técnico nuevo al club, lo que hacemos, apenas se acomoda, no el primer día, pero una vez que se acomoda, se sienta y le hacemos una reunión con el jefe técnico del fútbol formativo, con el gerente del fútbol formativo, con los entrenadores, con los preparadores físicos, para que muestre y cuente su modelo de juego, su metodología de trabajo, qué es lo que va a hacer, y que nosotros también le mostramos qué es lo que hacemos, cosa de que automáticamente haya una buena relación. Eso es un poco lo que se hace, porque también necesitamos.
Está buenísimo esto y me lleva a otra pregunta. Cuando el técnico les presenta el modelo de juego a ustedes, ¿vos ya tenés definido, vos y tu gerente de fútbol formativo, cuál es el modelo de juego que van a desarrollar las formativas? Por ahí no el dibujo táctico, pero sí las características. No,
ahí tiene que haber una línea. Algunos clubes hacen una línea muy, muy dura y muy exacta. Nosotros creemos que la sub-11 no puede jugar como un plantel profesional. Tiene otra cosa que aprender un chico a los 11 años, otra cosa tienen que aprender a los 12, otra tienen que aprender a los 13. Por lo tanto, el fútbol formativo va tomando etapas. En este momento, y hace un tiempo atrás y bastante, la única que se adapta mucho, o se adapta 100%, o tratamos de que se adapte 100% al plantel profesional, es la categoría sub-20, en la inmediata inferior. Esa es la que más tratamos que se adapte, y que para que los jugadores, cuando van al plantel y vuelvan, no sientan tanta diferencia. Ahora, no hay dos entrenadores iguales, no hay dos sistemas iguales, e incluso los planteles de primera división no siempre necesitan lo mismo. Hablan de que, no, porque al final, mira, se fue este entrenador y trajeron este, pero este no era tan ofensivo y este más ofensivo. Y la verdad que uno, cuando está todo el tiempo con los jugadores, no es que uno diga que atiende y hace las cosas en función de los jugadores. Pero sí uno va percibiendo que si el entrenador del momento, o el entrenador, no sé, de una época, es demasiado ofensivo y los jugadores están sufriendo mucho a la espalda de los centrales y se van sufriendo esas cosas, uno dice, bueno, a lo mejor no podemos seguir con este sistema, hay que buscar un entrenador que sea un poco menos que esta figura. Resulta que después a lo mejor ese entrenador se fue para el otro lado o fue demasiado defensivo, bueno, ahora busquemos uno un poco más ofensivo. O sea, porque en realidad no hay un entrenador, no son iguales todos. Entonces, hay pequeños matices de entrenadores que a lo mejor prefieren salir jugando sí o sí, y que arriesgan en la salida. Hay otros entrenadores que no prefieren salir jugando tan así, que no prefieren no arriesgar y jugar un poco más seguro desde atrás o de otra manera. Hay otros entrenadores que prefieren jugar al límite atrás, con 30 metros a la espalda. Entonces, en esa figura sí la sub-20 va tratando de adaptarse. Lo que sí, el esquema tratamos de que sea más o menos similar. ¿Por qué? Porque si nosotros en el fútbol formativo estamos formando delanteros que juegan con dos delanteros y resulta que los técnicos vienen y juegan con un solo delantero, al final ese no le da para jugar. O si en las inferiores jugamos con carrilero y en el primer equipo jugamos con laterales derecho y lateral izquierdo, tampoco van a jugar. Por lo tanto, tratamos de que ciertas estructuras sean similares, sabiendo que hay cosas que se puedan cambiar y que hay jugadores que se tendrían que adaptar a uno o más sistemas. Pero es una discusión muy larga que tenemos nosotros internamente y que también es válida a nivel mundial, me parece. Uno podría preguntar, bueno, los jugadores de fútbol formativo, ¿es mejor formar jugadores que jueguen en dos o tres puestos o es mejor formar un especialista?
¿Y vos qué pensás?
Y esa es la discusión. Yo prefiero formar especialistas. Porque, por decirte un ejemplo, si vos jugás con dos volantes de contención en las inferiores y uno tiene un poco de marca y el otro tiene un poco de juego y el otro tiene un poco de marca, se mezclan y resulta que cuando llegan al primer equipo llega uno solo, a veces no llegan los dos juntos. Entonces, si uno tiene que jugar solo, a lo mejor el técnico no tiene tanta marca o no tiene tanto juego, entonces a veces es mejor en algunos casos, pero como te dije antes, como esto es muy conversado, como hay un montón de gente que sabe mucho de fútbol también, y que en esto, en el fútbol, nadie tiene la verdad. Vamos tratando de consensuar las cosas que vamos haciendo sin pasar a llevar a nadie. Eso es una realidad que uno aprende, yo aprendí, y que cualquier decisión que se quiera hacer o cambiar, más en el fútbol formativo, que es un barco muy grande que hay que llevar. Nosotros, Católica, creo que, si no me equivoco, hace 12 o 13 años tiene el mismo jefe técnico. Los entrenadores, muchos tienen más de 5, 6, 7, 8, 10 años trabajando en el club. Y eso es un plus, porque al final, en el fútbol formativo, los cambios son el trabajo más a largo plazo, a 4 o 5 años. Entonces, si uno está cambiando jefes técnicos y está cambiando situaciones, por lo tanto, cuando hay algo que creemos que haya que cambiar, generalmente lo conversamos, lo trabajamos, lo analizamos y tratamos de convencer si realmente creemos que hay que hacerlo.
¿En qué momento vos empezaste a sentir como gerente deportivo que se empezó a ver tu impacto? ¿Cuánto tiempo necesita un gerente deportivo para que ese impacto se vea?
Es difícil. Yo tuve la suerte de llegar y salimos campeones el primer año. Yo entré en junio y en diciembre salimos campeones. Al otro año llegamos a la final y perdimos una final increíble, que hasta el día de hoy nos duele a todos, que habíamos ganado 2-0 el partido de ida y perdimos 4-1 el de vuelta. Íbamos a ser bicampeones por primera vez en la historia y se nos escapó. Después de eso salimos campeones de la Copa Chile ese semestre, y después entramos en un proceso entre el 2012, 13, 14, 15, que salimos 5 o 6 veces subcampeones, con muchas frustraciones en el medio. Pero la verdad que el hecho de poder mantener en el tiempo los trabajos, de que los entrenadores que llegaban y se iban hablando bien del club, los jugadores, la gran mayoría también, lo que fue creando el club alrededor, yo siento que no sé, me siento bien haciendo la función de gerente deportivo. Creo que tengo... A diferencia de pensar en un entrenador, yo no creo tener las habilidades para ser un entrenador, pero sí siento desde el primer día, pero a corto plazo, creo que tenía habilidades para el cargo. Lo que pasa es que, como te decía antes, cuando los títulos no se dan, cuando la presión externa es muy grande, cuando te piden la cabeza de todos lados y bueno, y que lo echen, y que se vaya. La verdad que a veces uno sufre y dice, bueno, se pone en duda, ¿será así? Pero bueno, por suerte en el 2016 ganamos un título que era uno de los pocos, de los menos esperados por cómo se dio, y a partir de ahí la cosa se encaminó y hoy podemos hablar de un proceso de 10 años donde a nivel de puntos, a nivel de situaciones de venta de jugadores, de un montón de cosas, la cosa ha sido positiva.
Quiero volver a algo que me dijiste antes, que vos sos un director deportivo, un gerente deportivo que está mucho en el día a día. Vas al vestuario, hablas todos los días con el entrenador, ves a los jugadores. ¿Cómo manejás ese liderazgo teniendo en cuenta que el vestuario es territorio del entrenador, digamos, los jugadores es un territorio que maneja el técnico, para que el entrenador no se sienta invadido, digamos? ¿Cómo manejás esa situación?
Mira, primero y principal, tengo una cosa muy buena. No soy entrenador. Por lo tanto, no hay ningún entrenador que pueda pensar que yo quiero el cargo. Así que desde ahí ya arrancamos que están tranquilos. Y lo que yo hago es, y creo que sí puede ser una virtud, mantengo muy bien las distancias. O sea, yo llego, veo si hay, pues, yo entro al camarín del cuerpo técnico a conversar, pero mantengo esa distancia necesaria, o sea, no invado. Entro, saludo, veo si la cosa está bien, si le falta algo, si veo que está complicado no entro. Yo no participo de las charlas técnicas, de cualquier, digamos, de la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores, yo no estoy. Eso es un lugar de ellos. Yo lo que hago es converso con los técnicos cuando están en el... Nosotros tenemos un complejo que está práctico, porque está la oficina técnica, donde está el cuerpo técnico, está el camarín de ellos, y ahí al lado está el vestuario de los jugadores y está la cancha ahí abajo. Entonces, por lo tanto, yo me muevo entre la clínica, el vestuario de los jugadores. Como fui jugador, también tengo incluso jugadores que fueron compañeros míos, que era el Chapa, el año pasado estaba Cristian Álvarez, Toselli. Entonces yo tengo la posibilidad desde el primer día de entrar al camarín, y sigo entrando al camarín sin golpear la puerta. Pero pero también yo entro, saludo y me voy. O sea, tampoco es que los invado, ellos hacen un asado y yo no voy. Yo mantengo esa distancia, pero viajo a las concentraciones, viajo siempre con el plantel, participo en las concentraciones con ellos, como en la mesa con el cuerpo técnico, entro al camarín después de los partidos, antes de los partidos, en el entretiempo sí participo cuando bajo al entretiempo, pero no en las charlas previas. Si hay algún conflicto y el técnico tiene que estar solo, está solo. Es un poco el manejo que uno va haciendo, que me ha dado resultado, porque en general los cuerpos técnicos que hemos compartido no han tenido ningún problema, y las veces que hemos tenido discusiones, que siempre se tienen, bueno, al otro día hay que acercarse de nuevo y, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? O sea, no, porque a veces uno se enoja o discute y resulta que después no conversa por 2 días, 3 días. No, al otro día, muchachos, ¿qué pasó? Tranquilo, no pasa nada, esto es así. Entonces, es parte un poco de... yo siempre digo una frase que no sé si es mía, pero yo la tenía como que yo la decía, nunca la había leído, pero la escuché que alguien la dijo, que a veces no es saber de fútbol, porque todos saben de fútbol, sino es saber de qué se trata, entender de qué se trata, entender cuándo hay que estar, cuándo no hay que estar, entender que hay que entrar a un camarín en el momento que hay que entrar, qué palabra decir. Eso es una parte que es importante, entender de qué se trata. O sea, qué está esperando el jugador que se le diga, qué está esperando el técnico que se le diga, qué es lo que está esperando la gente, qué es lo que está pasando. O sea, porque de fútbol al final del día... todos sabemos y nadie sabe, porque al final uno puede decir, no, si yo sé de fútbol, yo sé esto, yo sé el otro, pero después hay temas donde uno dice, bueno, las contrataciones de jugadores, dice, bueno, contrataba un jugador, pero llegó, no se adaptó a la ciudad, a lo mejor no se incorporó bien al grupo, era un fenómeno, pero no anduvo bien. Entonces al final hay cosas que no tienen que ver directamente con el fútbol. Entonces en este caso de la relación con los técnicos y los jugadores y los mismos dirigentes, es entender de qué se trata. Y hay una parte que es clave también, que es lo que el técnico tiene que saber, que yo soy parte de la institución y que estoy al lado de él, pero también soy de la institución. O sea, que puede ser que él se vaya y yo me quede, y esa es lo que hay que hacer, pero él sabe que yo voy a dar todo para que la cosa funcione bien.
Porque en definitiva, si a él le va bien, a vos te va bien. Ahora, me quedé con esto de saber de qué se trata o entender de qué se trata. Eso no se aprende. ¿Eso qué es? ¿Es intuición? ¿Es olfato?
Algunas cosas se aprenden, otras te las da el plus de haber jugado al fútbol, de haber estado en un camarín. No digo que rara vez, porque a veces cuando estamos en la mesa uno habla de cuando jugó, porque al final siempre uno cuenta historias, pero no soy de esto de estar siendo autorreferente, de decir lo que uno hizo, pero sí yo creo que uno cuando fue futbolista... después tiene que aprovechar ese backup que tiene de información. Pero si es periodista, es periodista. No es, para mi manera de ver, no es periodista futbolista o gerente deportivo futbolista. Uno es gerente deportivo, porque algunos te pueden decir, pero vos fuiste futbolista. Sí, yo fui futbolista. Pero hoy tengo otro cargo y tengo que tomar otras decisiones y no puedo pensar 100% como futbolista, porque si no, no funciona. Pero sí tengo que tener toda esa información de lo que esperaba un futbolista para saber que, no sé, si se perdió un partido, no entrar al camarín o no entrar al camarín del técnico, o a veces uno dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy enojado porque se perdió. Podría ser, Roberto, a lo mejor hay que saludarlo igual cuando se termina el partido, saludarlo cuando ganamos y saludarlo cuando perdemos. El apoyo tiene que estar. Si un día el técnico está enojado y cerró su puerta, no voy a entrar. O sea, porque sé que está enojado, porque por algún tema. Entonces, uno sabe más o menos qué cosas tiene que hacer, que te lo da la experiencia de haber jugado al fútbol y de haber estado en un camarín y de haber esperado que hicieran otras personas. A eso me refiero. Y después en la toma de decisiones también. O sea, el jugador de fútbol es una persona que está bajo presión todo el tiempo. Es alguien que compite en la semana con sus compañeros por ganar su puesto y compite el fin de semana contra el rival y está expuesto a la crítica. Entonces, en realidad hay que entender que viven bajo presión y por lo tanto uno lo que tiene que saber es, bueno, en qué momento me puedo acercar, en qué momento no, en qué momento lo puedo ayudar. El técnico también, el técnico se para en un banco, nosotros tenemos un estadio donde la gente está muy cerca. hay que estar parado ahí, y bueno, hay presión, entonces, bueno, ¿por qué tomó esta decisión? Bueno, la tomó por esto, o sea, tratar de entender de por qué pasan las cosas, y eso creo que es importante.
Ahora, vos hacés mucho hincapié en la experiencia de haber jugado, y hay cada vez más directores deportivos que no vienen del campo, que nunca jugaron, que vienen de otros ámbitos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y pensás que un gerente o director deportivo puede no haber sido futbolista?
Sí, sí, no tengo duda que sí. No es prioridad para ser un gerente deportivo haber sido futbolista. Creo que el haberlo hecho, y si uno tiene la oportunidad de tener esa experiencia, le puede dar un plus por sobre otro en algunos casos. Pero no quiere decir que la persona que no haya jugado fútbol o lo que sea, no pueda hacerlo. Sí, creo que hay un plus que tienen algunos gerentes deportivos, que es ser gerente deportivo del club que jugaron. Para mí es más fácil ser gerente deportivo de Católica que si fuera de otro equipo, porque yo conozco a todos, conozco la idiosincrasia del club, conozco a los utileros, conozco a los médicos, a los cancheros. Entonces, el haber jugado y el haber conocido la historia del club y el haber participado desde adentro, sí creo que es también un plus para ser gerente deportivo de ese club. Uno tiene otros apoyos dentro de la institución que le permiten hacer un trabajo, no sé si mejor, pero más armado, más completo. Yo siento que si yo tuviera que ir a trabajar a otro club, me costaría más que lo que me costó, a pesar de la experiencia que tengo hoy, ¿no? Porque hoy ya llevo muchos años de experiencia, pero me costaría desenvolverme como me desenvuelvo en el club en Católica, porque yo he estado 4 años y era casi como mi casa. Entonces el llegar y saludar a todos como si fuera de toda la vida es mucho más fácil.
Pero sin embargo son figuras cada vez más demandadas en el mercado, digo, así como cambian los técnicos, cambian los jugadores de clubes, los gerentes deportivos también, digo, vos no te imaginás, no te lo pregunto para sacarte el título, sino no te imaginás trabajando en otro club, desarrollando el mismo cargo en otro equipo.
Sí, no, podría ser, sí, a ver, en el fondo cada vez más hay una figura del gerente deportivo en los clubes. Yo creo que en Europa ya está instalado en todos lados, en Chile está muy instalado, yo creo que Argentina se está instalando, pero no tiene por qué. Yo creo que Argentina tiene la figura del entrenador muy potente, por un lado, y a veces la figura del presidente muy potente, y como dije antes, no está ni bien ni mal, son figuras distintas, por lo tanto, a veces querer forzar una situación cuando no están las condiciones dadas no tiene mucho sentido, porque al final es contraproducente. Eso es una realidad y está bueno poder leerla y saber que no vale la pena intentarlo. Yo creo que, a ver, desde mi lugar, yo estoy muy, muy cómodo en el club, llevo muchos años trabajando y me siento cómodo, y uno encuentra como una velocidad de crucero a la toma de decisiones, al funcionamiento, nos ha ido bien en el último tiempo, por lo tanto uno está, no está pensando en irte, pero sí está bien que se puedan mover. Creo que tampoco los modelos de gerencia deportiva de Sudamérica son bastante distintos a los europeos. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso de scouting, donde lo fuimos mejorando con el paso de los años, a donde hoy llegamos a poder tener prácticamente vistos todas las ligas sudamericanas, donde nosotros podemos traer jugadores, menos Brasil, que a lo mejor es muy difícil por un tema económico, pero a diferencia de Europa, que hacen un seguimiento para comprar, nosotros hacemos un seguimiento para ver qué jugadores podemos traer dentro de nuestras posibilidades. Entonces el scouting, el gerente deportivo en Europa se mide un poco más por las compras y las ventas. Compró 10 jugadores, vendió 15 y le rindieron. Acá nosotros en general compramos, en general nuestra política es comprar jugadores dentro del mercado local. Un 50%, en general a equipos, a jugadores que nosotros el año pasado compramos a Valver Huerta, que estaba jugando en Huachipato, pero un jugador del Watford. Este año, el anterior habíamos comprado, teníamos una opción de compra, perdón, trajimos a préstamo una opción de compra por Tomás Astaburuaga, que estaba en Antofagasta. Entonces compramos a Matías Dituro, lo trajimos a préstamo y lo compramos. Entonces, nosotros no somos de comprar muchos jugadores. O sea, ¿por qué? Porque al final el mercado chileno no es un mercado tan fuerte, y cualquier jugador que nosotros estemos siguiendo del mercado argentino, que sea un buen jugador o que nosotros podamos comprar, seguramente va a tener ofertas o de México, o de Brasil, o de algún equipo chico de Europa, de los cuales nosotros no podemos competir. Por lo tanto, a nosotros nos ha funcionado la figura de jugadores de más de 30 años, que a lo mejor ya tuvieron una buena carrera, que han jugado en equipos grandes, River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing, y han venido acá y les ha ido bien. El caso de Kalinski, el caso de Noir, el caso de Agüed, Bonanote, en su momento fue el Polo Quintero, hace años atrás, es el otro proceso. Pero en general esos son los casos de jugadores que ya algunos incluso se fueron a Europa y ya volvieron. Tomás Costa en su momento trajimos, a Sixto Peralta. Entonces eso es una forma de traer jugadores extranjeros nosotros, jugadores de más de 30 años que ya tienen una carrera hecha y vuelven. Y otra forma es comprar jugadores del fútbol local. Ahora, estos jugadores que traemos de afuera generalmente son jugadores libres, que los traemos, hacemos contrato por 1 o 2 años y están con nosotros. Esa es la figura, que es distinta a la figura del scouting y la gerencia deportiva o el manager de Europa.
Ahí es donde ustedes tienen que tener en claro qué es lo que buscan, digo, para tratar de poner en limpio este proceso de scouteo por el cual te iba a preguntar. Ustedes buscan, o sea, rastrillan todas las ligas de Sudamérica, a pesar de que en algunos casos no puedan comprar, miran todo, tienen controlado todo, Fortaleza en Chile, y le prestan atención a esos jugadores con pasado en clubes grandes, con más de 30 años, que por ahí hayan jugado en Europa o estén en Europa, ¿entendí bien?
Claro, y con una relación permanente con los representantes. O sea, yo no puedo saber que Ismael Sosa, que estaba en Turquía, tenía la posibilidad de volver. A través de su representante, en el 2013, llegó el contacto y, bueno, quiere volver. Y, o sea, quiere venir para acá, se quiere ir de Turquía. Y Ismael había jugado en la Argentina Junior, había sido campeón, lo habían vendido, vino para acá, anduvo muy bien el primer semestre, anduvo muy bien el segundo semestre, ya nosotros no lo pudimos retener, se fue a México y hizo una carrera, se hizo millonario. Entonces, pero nosotros no tenemos posibilidad de saber que Ismael Sosa estaba en esa situación. Por lo tanto, a nosotros los representantes nos van pasando información en función de qué jugadores pueden venir. Y esa es una parte importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos un scouting, tenemos una lista de jugadores, pero muchas veces esa primera línea no la podemos traer. O sea, porque los costos son muy altos. Entonces suelen aparecer estas opciones. Y Chile, lamentablemente, claro, el año pasado fue un tema del estallido social y una situación, pero Chile en general ha sido un Santiago, más que nada, ha sido una ciudad donde los jugadores que han venido les ha gustado, han vivido bien y al final lo transmiten para el resto de los jugadores. Entonces, jugadores que incluso han venido para acá, que han estado acá y se han ido, ahora a veces quieren volver. ¿Por qué? Porque les gusta la calidad de vida, porque la ciudad, el barrio, el club. Chile tiene un sistema de pago, que al final los jugadores vienen y cobran. Por lo tanto, no se les debe nada a nadie y eso habla bien del equipo. Entonces, realmente a través de eso también contactamos jugadores.
Ahora, ¿cómo tiene que ser la relación del gerente deportivo con los representantes?
No, a ver, a veces los representantes en algunos casos están muy mal vistos, como que, y yo digo que al final las profesiones no dicen nada. Alguien podría decir que un representante es una mala persona por naturaleza porque es representante, y alguien podría decir que un cura es una buena persona porque es un cura, y nos hemos enterado cosas que han hecho los curas y nos hemos enterado cosas que han hecho los representantes. Por lo tanto, uno no tiene que prejuzgar esa parte. Nosotros somos muy claros, no trabajamos con ningún representante puntual, con todos los representantes que a mí me llaman, yo les digo lo mismo. O sea, nosotros trabajamos con... Es más, con algunos representantes hemos traído técnicos, pero jamás no hemos traído ningún jugador de ese representante. Pero no porque no los queremos traer, sino porque, bueno, no se dio. Si se hubiera dado, se trae. O sea, no hay un prejuicio en ese sentido. Tenemos un tope de comisiones, los cuales nosotros somos una sociedad anónima abierta a bolsa. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos está en estado financiero, está declarado. Por lo tanto, hay una apertura de lo que hacemos muy grande. Así que también es parte de poder mantenerse en el cargo siendo muy claro en lo que uno está haciendo. Entonces, nosotros cuando hablamos con los representantes, nosotros necesitamos esta posición. ¿Qué jugadores tenés? Tengo a este y a este. Bueno, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos traer? La comisión es esto, se le paga esto, se comunica a los directores y se trae. Por lo tanto, no hemos tenido problemas con los representantes en general.
O sea que tenés dos maneras de trabajar el mercado, digamos, a través de los ofrecimientos que te hacen los representantes o a partir de las necesidades que vos detectás que le falta a tu plantel y vos consultás a ellos. Y hay una tercera que es lo que vos escauteás con tu secretaría técnica y decís, estos jugadores son interesantes y a partir de ahí los trabajás vos de forma proactiva.
Así es. Nosotros tenemos una planificación que cuando termina el campeonato ya sabemos cuáles son los puestos a reforzar. No los nombres, los puestos. A partir de ahí, yo paralelamente, al mismo tiempo, tengo un oído en el directorio de, está bien, podemos tener 7 puestos, pero si no tenemos plata, hay que traer 5 y hay que arreglarse con los demás. Entonces, ahí hay una línea entre el técnico, la gerencia deportiva y el directorio, y ahí es donde empieza un poco el proceso de la llamada de los representantes, qué van a buscar. Un volante, vamos a buscar un lateral izquierdo, un lateral derecho, un delantero centro, un externo. Te van ofreciendo esos jugadores, a medida que me los van ofreciendo a mí, yo los consulto con el cuerpo técnico y vamos descartando. Al mismo tiempo, al tener la gerencia, al tener la secretaría técnica, que nosotros teníamos una persona que trabajaba con nosotros, siempre en general yo trabajaba con una persona más o dos más, una más. Y a partir del año pasado tenemos una secretaría técnica donde está Cristian Álvarez, que fue un ex jugador del club, que se retiró y quedó como secretario técnico, y bajo su cargo hay 2 personas en la oficina, más una persona que trabaja en el cuerpo técnico, que es el segundo ayudante de campo, que es del club, que también está visualizando jugadores. Por lo tanto, vamos teniendo informes. Entonces, lo que ganamos ahora es tiempo. Nos ofrecen un jugador, ¿sabes qué? No da el perfil para el club, no, nosotros estamos buscando otra cosa. Entonces, no es que cuando lo ofrecen tenemos que empezar a mirarlo. Porque en general, cuando te ofrecen un jugador, nos pasa a todos, o sea, y es normal, lo ofrecen a 3 o 4 clubes. Entonces, si vos te demorás en la posibilidad de contratarlo, se te va a otro lado. Entonces, tenemos que estar más preparados en ese sentido. Por lo tanto, nos ofrecen los jugadores, lo conversamos con el cuerpo técnico, si el cuerpo técnico lo descarta, no llega. Si lo descartamos nosotros, no llega. Y si los dos estamos de acuerdo, vemos los números. Y si los números están, se contrata. Esa es un poco la figura. Por eso los periodos de contrataciones son bastante intensos, porque no es que el técnico se desentiende de la situación. Tenemos que llegar a un consenso entre el jugador que va a llegar, independientemente de que el técnico después se vaya. Pero nosotros nos ha pasado que en los últimos 3 años, 2017 se fue un técnico, 2018 se fue otro técnico y 2019 se fue otro técnico. Pero sin embargo, la línea del plantel continuó más o menos pareja. Eso es un poco lo que hemos podido lograr.
Fin de 2019, salís campeón, se va el técnico. ¿De qué manera te anticipás vos a esas situaciones? ¿Vos sos de estar siguiendo a otros entrenadores que puedan ser potables sucesores del técnico que tenés ahora? ¿Recién activás cuando te enterás de la situación y ahí empezás a buscar posibilidades? ¿Cómo lo manejás?
No, mira, nosotros en el 2017, diciembre del 2017, se fue Mario Salas. Tomamos la decisión de aplicar nosotros una cláusula que tenía el contrato, lo conversamos con él, y bueno, se aplicó. Él llevaba 3 años con nosotros, 2015, 16 y 17. En ese año nosotros lo que hicimos fue, como a él se lo anunciamos 2 fechas antes, nosotros tuvimos un mes prácticamente para hacer ese proceso. Así que hicimos una lista bastante grande de entrenadores que creíamos que podían venir, porque ahí también hay un tema, ¿quién elige al entrenador? ¿Lo elige el gerente deportivo? ¿Lo elige el directorio?
¿Para vos quién lo elige?
Nosotros, en realidad, lo que hemos logrado hacer es que bajo una lista bastante grande de entrenadores o larga de entrenadores que yo como gerente deportivo creo que puedo trabajar, lo elige el directorio. ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos una lista, no sé, podrán ser 45 entrenadores, 40 entrenadores con todo un historial de un montón de cosas, de porcentaje de partido ganado, porcentaje de partido jugado. Bueno, esa lista nosotros la llevamos a la comisión de fútbol y la comisión de fútbol la reduce a 8 nombres. Después de esos ocho nombres, yo hablo con el, llamo a cada representante o entrenador, depende cómo tengamos que llegar, y generalmente pasa que hay 3 o 4 o 5 que te dicen que no, porque están trabajando, o porque, no sé, porque los números no están cerca, o lo que sea, y te quedan 4. 3 o 4. A esos 3 o 4 nosotros hacemos una entrevista, donde participa el técnico, donde participa el presidente, los 2 vicepresidentes, yo y el secretario técnico. Y de esa entrevista hacemos, nosotros le contamos lo que es el club, le contamos lo que queremos, le contamos lo que buscamos, y ellos nos cuentan lo que quieren, lo que piensan. Y de esos cuatro, generalmente llevamos dos al directorio, con una evaluación previa. Y en el directorio se elige el entrenador. Ese es un poco el proceso que nosotros hacemos. Una vez que se elige el entrenador, esa lista queda guardada. Entonces, cuando se va el entrenador en el 2018, se actualiza esa lista, se va a Beñat San José, se actualiza esa lista y se vuelve a hacer el mismo proceso. Después, cuando se va a Gustavo en el 2019, se actualiza esa lista y se vuelve a hacer el mismo proceso. Entonces, por lo tanto, al entrenador lo elegimos entre todos. A ver, hay una realidad. Hay, en algunos casos puede haber que a uno le guste un poquito más uno, otro un poquito más otro, pero son 11 directores más el gerente deportivo. Por lo tanto, somos 12 personas en las cuales opinamos, el gerente general también está en el directorio, el abogado también está en el directorio, o sea, todos damos nuestra opinión, y al final, si hay un consenso, listo. Y si hay una votación, se vota, pero una vez que se sale de ahí, se terminó el tema. Ese es el entrenador, y con él vamos a muerte hasta el final. O sea, jamás de los 10 años que estuve acá en el club, hubo alguien que haya dicho, pero yo te dije esto, y vos... No, eso no pasó nunca. O sea, se toman las decisiones y vamos todos juntos en función de eso. Eso es un club que tiene este club también.
Sí, primero porque el entrenador está validado por mucha gente, y segundo esta cosa que decís vos de que todo está tirando para el mismo lado, pero me quedé con la entrevista. ¿Qué preguntás y qué mirás en la entrevista? ¿Qué le prestás atención? ¿Qué te interesa ver en ese espacio?
De todo. Nosotros le contamos, o sea, y generalmente lo hacemos por Skype, porque es mucho más fácil y no tenemos que andar moviéndonos por los aeropuertos, no se filtran nombres, eso es mucho más fácil. Y la verdad que son entrevistas de 3 horas más o menos, donde hablamos de todo. Nosotros le mostramos, bueno, las estadísticas del club, cómo venimos funcionando, cuáles son las políticas, cómo son las políticas de contrataciones, cómo nos movemos, en general, cuáles son nuestros presupuestos, a qué aspiramos, cómo trabajamos con el fútbol formativo, y ellos nos cuentan, o sea, también un poco el modelo de juego, pero también nosotros dejamos que ellos también nos cuenten cuál es su modelo de juego, cuáles son sus experiencias con situaciones puntuales de si hay conflictos, de todo un poco, o sea, y también al final cuando uno conversa, la sensación que uno tiene también dice cosas. Entonces, por lo tanto, si hay más personas en esa sensación, es mucho mejor. Eso es mucho más. Ahora, este modelo lo empezamos a utilizar hace, por eso te digo, antes lo hacíamos parecido, pero con menos nombres. Ahora, a los últimos años, lo hemos hecho de esta manera y la verdad que funciona bien.
Hoy tenés 8 entrenadores que tenés avalados por el directorio, por caso de emergencia, digamos, podés activar rápido ese protocolo, digamos.
No, en realidad hay una lista de 45.
Sí, 45, claro.
Que tenemos ahí. Ahora, después uno va viendo, porque a lo mejor hay entrenadores que nosotros hacemos evaluaciones de la carrera del entrenador y de los últimos 2 o 3 años también. Porque hay entrenadores a lo mejor que tienen unos números muy buenos, pero los últimos 2 o 3 años son números malos. O al revés, entrenadores que tienen números malos en general, pero los últimos 2 o 3 años tienen números muy buenos. Entonces, de esa manera vamos trabajando y sí, somos muy respetuosos de que cuando hablamos con los que hablamos no decimos con quién otro hablamos, eso sí, no, más allá que vos me digas sí, pero te vi tomando un café, no, nosotros no damos los nombres porque al final tratar de no manosear a las personas, hay gente que no le gusta participar y a mí también me parece que no corresponde, o sea, uno elige el entrenador y ese fue el entrenador que comenzó. Todos sabemos que es necesario hacer un proceso de búsqueda, de entrevistas, porque al final uno no puede decir... voy a buscar este porque puede ser que te diga que no. Por lo tanto, en cierta medida nosotros tratamos de hacerlo de esa manera.
¿Cómo es tu relación con el dato? Está cada vez más de moda el Big Data. ¿Cómo te relacionás vos con los datos?
Aprendiendo a relacionarme, porque al final no lo usamos mucho. El fútbol es muy especial en ese sentido, pero sí creemos que los datos son importantes. O sea, creemos que te dicen algo. Después hay que saber leerlos, después hay que interpretarlos, pero el dato dice algo. O sea, en general, vamos a lo más fácil. Hay jugadores que hacen un porcentaje de gol por campeonato y los hacen siempre. O sea, un año pueden hacer un poquito menos, otro año pueden hacer un poquito más, pero en general los hacen. O lo hacen de penal, o lo hacen de córner, o lo hacen de cabeza, pero en general lo hacen. Y es un dato fácil de ver, pero en general hay el dato cada vez más importante la condición física de los jugadores, que es un dato más difícil de encontrar. El tema de los GPS y todo eso, hoy el fútbol cada vez se está poniendo más físico, por lo tanto el lograr imponerse de parte de los jugadores es un tema importante.
¿Tienen algún área de datos en el club dentro de tu gerencia deportiva?
Mira, nosotros manejamos la plataforma de Insta, pero más que nada en general para bajar partidos y verlos. Ahí sí hay información que los entrenadores en general leen bastante. Y después nosotros tenemos algunas cosas dentro de la Secretaría Técnica más artesanales, que tienen que ver con estos diagramas, con evaluaciones de los jugadores, pero es artesanal, pero funciona, donde nosotros, bueno, si vamos a buscar a un jugador que vamos a reemplazar, con ciertos parámetros de evaluación que hacemos nosotros, más que nada, no con dato duro podemos ver si ese diagrama el jugador encaja dentro de esa figura. Pero lo otro no tanto, porque al final, es como te dije antes, todavía nosotros estamos en este proceso donde más que comprar jugadores, estamos siempre a la búsqueda de esa oportunidad. Entonces, es más difícil meterle dato a la oportunidad. No sé si me explico, pero sí, a la hora de comprar un jugador, y eso sí, el dato es importante. Sí, la estadística de lesionabilidad, la estadística del porcentaje de pases, de un montón de cosas que uno puede evaluar, sí, a la hora de comprar. A la hora de traer jugadores así, de esa manera, es más difícil meterle el dato.
Bien. Tati, para cerrar, estoy haciendo siempre las dos mismas preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías vos que estudie a alguien que quiere volcarse a la dirección deportiva? Y cuando pregunto esto, no me refiero solo a la carrera o a un programa de dirección deportiva, sino a qué habilidad es necesario que un director o gerente deportivo tenga.
A ver, creo que la parte del manejo de las habilidades blandas son importantes. Las habilidades blandas son claves. O sea, con poder mantener una relación en el largo plazo, como te decía antes, de un año, con entrenadores que están bajo presión, con jugadores que están bajo presión, esa habilidad blanda es clave. Y después el manejo de herramientas, esta que hablábamos recién, de poder manejar los datos, de poder manejar un Excel, de poder manejar un computador y poder no ser una carga para el resto de los compañeros que tenés al lado, hacer presentaciones, que no terminan de ser tan trascendentales, pero sí son importantes poder tenerlas. Y sí, creo que las habilidades blandas en este cargo son importantes. Para mí, yo creo que es una manera de poder sostenerse en el tiempo.
¿Y libro? ¿Algún libro que recomiendes como lectura?
La verdad que no soy de leer mucho así del tema, ¿eh? Leo algunas cosas, pero no tengo un libro así de cabecera que diga, recomiendo, léanlo.
No, pero puede ser un libro que te haya ayudado a pensar de otra manera, o decir, yo leí este libro y empecé a manejar mis habilidades blandas de otra forma, ¿por ahí hay algo de eso?
No me pasó eso, pero sí... me gustan mucho las frases. Tengo en el teléfono un tema de frases y sí, eso lo aplico. O sea, por ejemplo, creo que una frase de Bielsa donde dice que hay que explicarle a la gente que en esto la mayoría de las veces son más fracasos que éxitos. Y cosas así me ayudan a entender. A mí sí me gustan las frases porque ahí uno va encontrando ciertas cosas que le ayudan a desenvolverse en esto.
Un gusto hablar con vos, gracias por ser tan claro con el proyecto Católica, a mí me quedó claro, y bueno, estamos en contacto.
Muchas gracias, lo que necesiten, y yo creo que, siempre digo lo mismo, y no para mantener el trabajo, creo que el directorio del club ha sido importante en sostener un proyecto, porque a veces uno cree a mí me tocó estar en la buena, en la mala y en la buena, y me di cuenta claramente que es muy importante el proyecto club en general, y eso es lo que Católica ha podido lograr, y eso es el directorio el que lo genera. Ahora, hay que trabajar mucho para poder sostenerse en eso y poder mantenerlo el mayor tiempo posible.
Gracias, Tati, te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Un abrazo, lo que necesites.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular. Con Audible, estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.